Gloria a Dios, aleluya. Lo prometido es deuda, gloria a Dios. Y en estos momentos yo les voy a pedir a nuestra hermana, ella se congrega en la otra iglesia, Melixa Pérez, que pase por aquí. Ella está encargada del mensaje en esta linda noche.
Dios les bendiga. Es un gran placer para mí estar hoy aquí frente a todos ustedes. Tenía mucho tiempo que no venía para acá, para la congregación de Sarenton. Siempre he dicho que para mí nosotros somos una sola iglesia, tenemos dos congregaciones, pero somos una sola. Y me regocijo muchísimo en ver muchas caras que tenía muchísimo tiempo que no veía. Esto es para la gloria y la honra de nuestro Dios Todopoderoso, que me ha permitido estar hoy aquí frente a ustedes para traer su hermosa palabra, para hablar de ella y pues poderla compartir con todos ustedes. Le pido entonces así, que se pongan todos sobre sus pies para elevar una oración a nuestro Dios y que sea Él tomando el control de este mensaje, para que sean sus palabras y no las mías, que sean para edificación de todos nosotros. Le pido a todos que me acompañen a leer la hermosa palabra de Dios en Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Cuando lo tengan, por favor, confírmenme con un amén para saber que todos estamos en el mismo lugar. Gloria a Dios, aleluya. Y la palabra de Dios dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Gloria a Dios, aleluya. Le pido a todos que pueden tomar asiento. Muy bien, mis hermanos. El día de hoy, entonces, vamos a hablar sobre las leyes de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos entonces a ver las leyes de nuestro Dios Todopoderoso. El mensaje de hoy se llama La ley de Jehová es nuestra delicia y en su ley deberíamos meditar de día y de noche. Quizás muchos nos podemos preguntar, o muchos ya sabemos, ¿qué son las leyes? ¿Para qué son las leyes? Pues las leyes simplemente son para poder organizar a un grupo de personas, para poder saber qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y si lo que nos dice que no debemos hacer lo incumplimos, pues va a haber una penitencia o una sanción por esa razón. Vamos a poner un ejemplo sencillo como las leyes de tránsito. Cuando, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en las leyes de tránsito dice que se puede dar una vuelta en U, que pueden dar una vuelta en U siempre y cuando no esté, por supuesto, el anuncio que diga que no lo dé. Pero normalmente en la mayoría de las calles se puede dar una vuelta en U. En mi país no es así. En mi país está prohibido dar vueltas en U. Entonces, si alguien fuese de aquí para mi país y da una vuelta en U pensando que también es igual, ¿qué va a ocurrir? Va a tener una sanción. La persona, el fiscal de tránsito lo va a parar y le va a dar una multa. La persona puede decir, pero es que yo no sabía que esa era una ley aquí en mi país, yo puedo dar vueltas en U y no hay ningún problema. Pues aunque la persona no sabía eso, igual tiene que pagar la multa. Porque se supone que usted antes de tomar un carro, si usted no está en su país, debería por lo menos leer las leyes. Mínimo. Entonces justamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Sobre las leyes de Dios, porque nuestro Dios no tiene las mismas leyes que teníamos nosotros en nuestra vida común. Muchos de nosotros quizás pues ya nacieron en el Evangelio, pero muchos otros no nacimos en el Evangelio. Entonces debemos aprender de sus leyes porque por ellas vamos a ser juzgados. Ustedes dirán, sí hermana, pero es que nosotros somos salvos por gracia. Es cierto, no es mentira, pero también vamos a ser juzgados. Un día vamos a estar enfrente de nuestro Dios Todopoderoso y Él nos va a juzgar por las cosas que hicimos. Y si nosotros no conocemos sus leyes, no las respetamos, pues lamentablemente vamos a ser juzgados por ellas. Entonces vamos a ver cuáles son las leyes de Dios. Yo sé que muchos de ustedes ya se las deben de saber de memoria, pero les pido a todos que me acompañen a Éxodo. Éxodo, pero vamos a leer el capítulo 19 primero. Éxodo, capítulo 19, versículo 3. Desde aquí vamos a leer unos cuantos versículos para entrar en contexto qué era lo que estaba sucediendo ese día cuando Moisés estaba en el monte de Sinaí esperando a que Dios le diese sus leyes. ¿Qué es lo que le dice Dios primero antes de darle sus leyes? Y dice así la palabra de Dios. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros, ustedes, vieron lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre las alas de águilas, y los he traído a mí. Ahora pues, si diréis, si das oído a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas son las palabras que Dios le dijo a Moisés que dijese su pueblo Israel. Sabemos que nosotros somos parte de ese pueblo. Nosotros somos parte del pueblo de Israel. Nosotros somos ahora hijos de Dios porque lo aceptamos. Aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense lo que Él dice aquí. Algo que debemos de tener siempre, mantener en nuestra mente. Él nos dice, ahora pues, si dieras oído a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Nosotros somos un especial tesoro para Dios. No somos cualquier persona. Somos gente importante, somos un pueblo importante para Él. Él dice que quiere que nosotros seamos santos. O sea, es que somos especiales. Somos especiales para Dios, somos importantes para Dios. Y como tal tenemos que sentirnos, pero para eso debemos cumplir con lo que Dios nos pide. Yo sé que todos saben que en el capítulo 20 están todos los mandamientos. Sin embargo, yo me voy a basar es en Deuteronomio 5:1. Les pido a todos que vayamos hasta Deuteronomio 5:1. Y en Deuteronomio 5:1, lo voy a ver desde ahí, o lo vamos a ver desde allí, porque este libro de Deuteronomio es un libro en donde se repiten todas esas leyes para un pueblo que había estado en el desierto durante 40 años. Ahí se levantó una nueva generación. Entonces Moisés repitió estos mandamientos. Asimismo como Dios está en el día de hoy repitiéndonos estos mandamientos para que nosotros recordemos su ley. Como les digo, yo sé que muchos de ustedes se saben de memoria los mandamientos. Quizás muchos pudieron haber escuchado mensajes acerca de los mandamientos. Pero en el día de hoy, si Dios ha permitido que se nos repitan los mandamientos, es porque debemos prestar mayor atención. Es porque hay una reflexión que debemos de dar en estos mandamientos. Hay algo que quizás pasamos por alto, que pensamos que está bien y no lo está. Entonces Dios, en su inmenso amor, nos dice hoy nuevamente cuáles son sus leyes para que nosotros nos acerquemos más a Él y sepamos qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que no es agradable a Él. Entonces vamos a ver, síganme todos en Deuteronomio 5, versículo 6. Lo primero que Dios dice es, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo primero que Dios le dice al pueblo es, y que nos dicen esta noche a nosotros es, ¿de dónde nos sacó? ¿De dónde fue que Dios nos sacó a nosotros? A Israel lo sacó de allá, de Egipto. ¿Qué eran ellos en Egipto? Ellos eran esclavos en Egipto. El faraón los tenía como esclavos. Entonces, nosotros, ¿de dónde nos sacó Dios? Del mundo. De ese lugar donde estábamos esclavos de Satanás. Porque ese era el que nos gobernaba. Ese era el que nos tenía allí. Y lo peor es que nosotros lo hacíamos por voluntad propia. Porque estábamos allí y aunque a lo mejor muchos no lo sabíamos, otros sí lo sabían, continuábamos allí. Entonces Dios está recordando, te saqué de allí. Mira de dónde te saqué. Recuérdalo, que tú servías a otro que te tenía esclavizado. Ahora yo te saco con mi mano poderosa y te pongo aquí conmigo. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta noche a nosotros. Que nos sacó de allí, que lo recordemos siempre. ¿Por qué le servimos a este Dios tan maravilloso? ¿Por qué nosotros estamos hoy aquí aprendiendo de su palabra, escuchando su hermosa palabra? Porque nos sacó de ese lugar en donde estábamos. Vamos a empezar con el primer mandamiento. Lo dice en el versículo 7. Y dice así, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok, quizás decimos, sí, bueno, yo antes venía de otra religión en donde yo tenía tales santos o tales lo que sea. Y resulta que ya no lo hago. Otros pueden decir, pero es que yo nací en el Evangelio y yo jamás he tenido un Dios delante de nuestro Dios. Vamos a pensar un poco más profundo. Si nosotros ponemos el trabajo antes que a Dios, tenemos un Dios delante de Él. Si nosotros ponemos cualquier cosa, alguna propiedad, a nuestros hijos inclusive, nosotros estamos teniendo un Dios delante de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, tener dioses delante de Dios, a veces lo vemos como algo sencillo y no lo es. Tenemos que meditar realmente en qué estamos poniendo primero que a Dios. Otro asunto es que debemos de saber qué le estamos enseñando a nuestros hijos. Nuestros hijos deben aprender lo que es poner un Dios delante de Dios. Debemos enseñarles siempre a nuestros hijos. Cada cosa que nosotros aprendemos debemos demostrárselo a nuestros hijos. Porque ellos están creciendo en un mundo en donde ellos están viendo cosas diferentes a las nuestras. E incluso ellos lo pueden ver como algo normal. Ellos van al colegio, ellos ven que otros compañeros de clase le sirven a otros dioses. Aquí en este país específicamente vemos que hay muchas religiones que le sirven a diferentes tipos de dioses y ellos lo pueden ver normal. No necesariamente ellos van a ver que eso es malo. Sin embargo, si nosotros le enseñamos las leyes y le decimos, eso es un Dios que está delante de ellos, pues entonces en ese momento nuestros hijos van a empezar a comprender y a entender. Y fíjense que ahí mismo en Deuteronomio 6:4 nos dice, oye Israel, hoy nos dice, oye pueblo, oye mi pueblo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay más, uno es. Él lo recalca, Él nos dice, uno es. No podemos tener a ningún otro Dios delante de nuestro Dios. Debemos hacer como hizo Abraham. ¿Cómo hizo Abraham? ¿A quién puso Abraham primero? Todos sabemos que él sacrificó a su hijo. Bueno, lo iba a sacrificar, no lo sacrificó, pero él iba dispuesto a obedecer lo que Dios le estaba mandando. Sabemos lo que significa un hijo para uno. Un hijo es algo muy grande. Y en el caso de Abraham, más que tenía muchísimo tiempo esperando a ese hijo, lo anhelaba. Pero él fue hasta ese lugar que Dios le mandó para hacer sacrificio. A pesar de que él tenía que dolerle en su corazón lo que iba a hacer. Pero él puso a Dios primero. Él fue primero, así mismo debemos hacer nosotros, nuestro Dios, primero. Vamos al segundo mandamiento. En el segundo mandamiento, en el versículo 8, nos dice, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí Dios está especificando que no debemos hacer ningún tipo de imagen. Y quizás también lo vemos sencillo. Está bien, yo no tengo imágenes en mi casa, yo no tengo nada. Pero también tenemos que ponernos a pensar las costumbres que nosotros tenemos en nuestros diferentes países. Las costumbres de nuestros países, la mayoría tienen una raíz religiosa y es de la religión tradicional. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos por costumbres de nuestro país pueden llevarnos a estar en idolatría. Debemos de tener cuidado, en qué cosas seguimos nosotros arrastrando de nuestra vida antigua. Es importante, y como les digo, recalcando en nuestros hijos, debemos enseñarles. Dios sabe todo. Si vemos en el capítulo anterior, que es el capítulo 4, en el 15 hasta el 20, nos habla Dios acerca de esas imágenes. Dice, guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o de hembra. ¿Cuántos santos podemos ver en algunas religiones? Aparte dice, figura de animal alguna que está en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuela por el aire, figura de un animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo sean impulsados y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concebido a todos los pueblos debajo de los cielos. Pero a vosotros Jehová les tomó y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Entonces, fíjense, todo esto lo podemos ver en otras religiones. Enséñenselo a sus hijos, muéstrenle estos versículos y díganle, Dios ya dijo que no se debe hacer, que no está bien. Si nosotros no nos descuidamos, podemos caer en idolatría. Y sabemos que ese era el mayor problema que había en el pueblo de Israel, la idolatría. ¿Qué le pasó a Salomón? Un rey sabio, un rey que Dios le dio todo. Lamentablemente, él cayó en idolatría por otros, por sus mujeres. Así mismo puede pasar con nuestros hijos o con nosotros mismos, por complacer a otro. Porque los otros nos vean de la manera que nosotros queremos que nos vean, que nos acepten. Y podemos entonces hacer cosas. No, bueno, pero eso es una tontería. Eso es una estampita o eso es un animalito que me regalaron y lo puse aquí. Cuidado con lo que están teniendo en su casa. Cuidado con lo que llevan a su casa. Su casa es santa. Su casa es santa. Todo lo que ustedes tienen es santo y no se puede contaminar. No podemos contaminar los lugares santos que nosotros tenemos. En donde habita Dios, no puede haber otra cosa. Cuidémonos. Cuidémonos de estar haciendo lo que ya Dios nos dijo que no hagamos. Veamos entonces el número 3. El número 3 lo conseguimos en el versículo 11. Y nos dice así. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Mis hermanos, vemos que muchas veces, o escuchamos que muchas veces, utilizan el nombre de Dios de manera vana. ¿Qué significa vano? Vano simplemente significa algo que es inútil, que es sin necesidad. Entonces, utilizan el nombre de nuestro Dios sin necesidad. En alguna situación que ocurra, pues utilizan el nombre y hasta juran por el nombre de Dios. Y eso está mal, ese nombre es santo. Ese nombre es para alabarlo, para glorificarlo, para santificarlo, para bendecir. Para eso es el nombre de Dios. El nombre de Dios no es para jugar con él. El nombre de Dios no es para que nosotros veamos memes en cualquier red social en donde están utilizando su nombre para burlarse o para reírse. Y peor aún cuando lo vemos y nosotros somos capaces de reírnos de eso. Peor aún cuando vemos a nuestros hijos que lo hacen y no somos capaces de decirle, eso está mal. Eso que estás haciendo no es correcto. Eso no le agrada a Dios. Debemos hacerlo porque nuestro Dios es santo. Todo lo que sale de nuestros labios para dirigirnos o para hablar de Él debe de ser santo. No puede ser para jugar, no puede ser para bromear, no puede ser para utilizarlo de manera vana, porque ahí mismo lo dice. Aquí dice que Dios, que Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano, al que tome su nombre sin necesidad, al que tome su nombre inútilmente. Eso es lo que nos está diciendo allí. Debemos de respetar el nombre de Dios. El siguiente versículo nos dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Este sería el cuarto mandamiento. Seguimos y dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de sus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Hizo Dios 6 días su obra y el séptimo descansó. Él nos pide que guardemos el séptimo día, que guardemos su día de reposo. Pero no es para hacer cosas o para hacer cualquier cosa. Es para que lo dediquemos a Él. Eso es un día para Él. Ese día es especial para nuestro Dios. Ese día tiene que ser desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, es para Él. No quiere decir que los demás días no lo sean, por supuesto que también. Pero es un día especial que le estamos dedicando a nuestro Dios. Es un día en el cual debemos aprender de Él. Es un día en el cual podemos alzar nuestros labios y dar una alabanza desde lo más profundo de nuestro corazón. Es un día para Él. Él no los pide así, Él nos dice 6 días, el séptimo descansé de mi obra. Nos dice lo mismo, y no solamente nosotros, sino todos los que estén a nuestro alrededor. Todos los que están en nuestra casa deben de hacer lo mismo, y eso debemos enseñarlo. Estos primeros 4 mandamientos que acabamos de revisar, son 4 mandamientos que se refieren a la relación de nosotros con Dios. Porque Él, si es cierto, son 10, pero de esos 4, son los 4 primeros. No es casualidad que sean los 4 primeros. Son los 4 primeros porque es primero Dios. Primero es Él. Primero siempre será nuestro Dios. ¿Qué nos enseña a nosotros Jesús? Que hay 2 grandes mandamientos. Él lo resumió en 2 grandes mandamientos. No quiere decir que estos 10 estén mal o abolidos. No, Él simplemente resumió estos 10 en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahorita estamos, amarás a Dios sobre todas las cosas. En estos 4 primeros, amamos a Dios por sobre todas las cosas. Fíjense ahí mismo en Deuteronomio 6, vamos a leer el 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escrituras en los postes de tu casa y en tus puertas. No los recalca, no los vuelve a decir. Yo soy primero. Eso es lo que nos dice Dios. Recuerda mi ley, medita en ella. Siempre piensa en ella y enséñasela a tus hijos. Muy importante. Y quizás lo voy a seguir recalcando durante todo el mensaje. Esto es una enseñanza para nosotros y nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de enseñárselo a nuestros hijos. Un día daremos cuenta de ellos y cuando nos pregunten qué le vamos a decir, debemos enseñarle a nuestros hijos. Ya ellos tomarán sus decisiones, pero mientras que estén bajo nuestra responsabilidad, debemos enseñarle todas estas cosas. Bien, así entonces le pido que vamos a ver entonces en el número 16. En el versículo 16 vamos a ver el número 5. Los últimos 6 que vamos a ver son la relación de nosotros con nuestro prójimo. ¿Cómo nosotros deberíamos de comportarnos con nuestro prójimo? Y por supuesto, nosotros mismos. Vamos a ver qué dice. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová, tu Dios, te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra de Jehová, tu Dios, te ha dado. Esta ley o este mandamiento de honrar a padre y madre es un mandamiento que probablemente nosotros decimos, sí, yo amo a mi mamá, yo amo a mi papá y no hay ningún problema. O aquellos que tienen algún problema con su mamá o su papá, pues quizás dicen, bueno, yo lo amo. Pero es que Dios no nos está diciendo que lo amemos nada más. Dios nos está diciendo que los respetemos, que los cuidemos, que los honremos, que estemos pendientes de ellos, sin importar la edad que tengan. Nuestros padres van a ser nuestros padres así tengan 100 años. Les debemos respeto. Eso es lo que les debemos, respeto, les debemos honra. En muchas ocasiones vemos que cuando nuestros padres ya están a cierta edad y entonces los debemos de cuidar, pues le damos una medicina y tómatela, vamos, que tú no quieres comer o que tú no quieres. No, mis hermanos, ese sigue siendo nuestra mamá y nuestro papá y debemos de respetarlos. No son nuestros hijos, es que ni siquiera nuestros hijos debemos de tratarlos así, pero no son nuestros hijos. No les podemos decir, hazlo y ya. No, debemos de amarlos, debemos de cuidarlos, debemos de demostrarles nuestro amor y que los honramos por todo lo que ellos hicieron por nosotros cuando éramos pequeños. Y si hay alguno que lamentablemente su padre o su madre no fue el mejor o la mejor, pues entonces enséñenle con amor que ustedes los perdonan y los aman y los honran y los cuidan. Pasó lo que haya pasado. No importa lo que pasó. Nosotros sabemos que debemos honrar a padre y a madre. Y por lo tanto, debemos de hacerlo. Y esto también es ejemplo para nuestros hijos. Porque si nuestros hijos nos ven que nosotros maltratamos a nuestros padres, o simplemente, ay, está llamando, no le contestes ahorita, qué fastidio, no. ¿Qué van a hacer ellos cuando sean grandes? Exactamente lo mismo. Ay, sí. No, ahí está mi mamá llamando. Ay, no, quién sabe qué me va a venir a decir ahora. Nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos. Si ellos ven que nosotros cuidamos de nuestros padres, ellos cuidarán de nosotros. Y no lo hacemos con ese sentido, porque por supuesto ningún padre lo hace esperando que su hijo el día de mañana se encargue. Porque el amor de un padre o de una madre es muy grande. Y todo lo hace sin esperar nada a cambio. Al igual que nuestro Dios Todopoderoso. Todo lo que Él hace es sin esperar nada a cambio. Simplemente que nosotros lo honremos. Entonces nosotros honrando a nuestro Padre y a nuestra Madre, vamos a honrar también a nuestro Dios Todopoderoso. Porque estamos cumpliendo con esa petición. Debemos de inculcarles a nuestros hijos el respeto por medio de nosotros. ¿Cómo? Con nuestro ejemplo. Fíjense que en Marcos 7:10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Es decir, sin perdón. Irremisiblemente significa sin perdón. Entonces, si no amamos a nuestros padres, si no los honramos, sea, como fue nuestra infancia con ellos, caeríamos aquí y Dios nos dice que vamos a morir sin perdón. Y yo no creo que todos nosotros estemos de verdad sirviéndole a Dios para que el día de mañana, cuando tengamos que rendirle cuenta, nos diga, no, tú no cumpliste con este mandamiento. En tu corazón había rabia por tu mamá, en tu corazón había rabia por tu papá. Pensemos, los hermanos, perdonemos. Perdonar es difícil, sí lo es, pero no es con nuestras fuerzas que lo vamos a hacer, es con la fuerza de nuestro Dios. Cuando nosotros no podemos hacer algo, nosotros le decimos, Señor, ayúdame, te necesito, no puedo con esto, te lo entrego, Señor. Es muy difícil para mí perdonar, es muy difícil para mí hacer esto, te necesito, ayúdame, dame de tu amor. Y en ese momento sabemos que nuestro Padre nos los va a dar porque nos ama. Y va a ser con su fuerza que nosotros un día digamos, ya yo no siento nada de lo que sentía antes y puedo perdonar. Perdonar olvidando, así como lo hace nuestro Dios, que cuando perdona nuestros pecados, los olvida. No los saca y los saca. Así que perdonar es olvidar, es ya pasó. Ya no me duele, ya no me importa. Ya recuerdo, si viene el recuerdo a mi memoria, porque el enemigo quiere que ese recuerdo venga a mi memoria para dañarme, y yo puedo decir, ¿sabes qué? No me daña porque yo perdoné de corazón. Porque mi Dios me ayudó a perdonar. Mantengamos siempre eso presente. Disfruten a su mamá, disfruten a su papá, los que aún los tienen. Disfrútenlos. Porque hoy estamos y mañana no sabemos. Muchos de nosotros tenemos a nuestros padres lejos, en nuestros países. Llamémoslo. Estemos pendientes de ellos. Ahora hay muchos, muchos medios por los cuales podemos estar pendientes. Si no tiene tiempo, mándele un mensaje de voz, mándele un mensaje de texto. Pero que sepa que usted lo ama, que usted la ama. Algunos ya hemos perdido uno de nuestros padres y duele. Duele mucho. Y uno se pone a pensar, ¿sería que le di el suficiente amor? Es mejor decir, yo sé que le di todo el amor que había dentro de mí. Yo se lo mostré día con día. Y aunque me haga falta, me siento feliz porque recuerdo sus abrazos, sus besos, porque recuerdo cada vez que le dije te amo. Amen a sus padres. Niños, jóvenes que estén presentes, si tienen a su papá y a su mamá, ámenlos. Ámenlos porque los tienen y eso es una bendición de Dios. Vamos al siguiente mandamiento. El número 6 dice, no matarás. Sencillo, ¿verdad, mis hermanos? No matarás. Sabemos qué es no matar. Pues, si yo no he asesinado a nadie, pues yo no he incumplido ese mandamiento. Ah, pero es que resulta que hay muchas formas de matar. No nada más hay esa forma de que asesinaron a alguien y ya. No, mis hermanos. Hay muchísimas formas de matar. Primero, hay varias, las tengo aquí, pero vamos a empezar. Primero, el suicidio. El suicidio es matarse a sí mismo. Por lo tanto, estaríamos incumpliendo este mandamiento. El que piensa en suicidarse, eso no viene de Dios. Así el enemigo esté allí diciéndole mil cosas, eso no viene de Dios. Porque si Dios puso en sus mandamientos, no matarás, incluye, no te puedes matar a ti mismo. Porque tú no eres dueño de ti. Tú me perteneces. Nosotros no podemos quitarle algo a alguien que no nos pertenece. Entonces, suicidio está dentro de estos mandamientos. No matarás, el sexto mandamiento. Lo siguiente, el aborto. El aborto es también estás matando a un ser vivo. Quieran decir lo que quieran decir, el aborto es un asesinato. Y eso debemos de decírselo a nuestros hijos, porque ellos están creciendo en una sociedad en donde el aborto es algo normal. Es algo que se está pidiendo que se haga de una manera muy eufórica. Se ponen con muchos carteles en muchos sitios para que eso sea aceptado. Nosotros, que no pertenecemos a este mundo, debemos decirle a nuestros hijos que abortar es matar a un ser vivo. A un ser que está dentro de esa mujer, que Dios le dio la bendición de ser madre, y a ese hombre que, aunque el bebé no esté dentro de él, le está dando la bendición de ser padre. Entonces muchas dicen, sí, está bien, pero es que es mi cuerpo, es mi decisión. Eso es lo que dicen los carteles grandísimos. Mi cuerpo, mi decisión. Pues eso quizás lo pueden decir aquellos que no conocen a Dios. Pero nosotros que conocemos a Dios, sabemos que el cuerpo no nos pertenece. Por lo tanto, estamos haciendo algo mal. Fíjense, vamos a ver a 1 Corintios 6, 19. Acompáñenme todos a 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios, capítulo 6. Gloria a Dios, aleluya. Santo tú eres, mi Dios. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20, dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es de ustedes? Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en sus corazones, en su cuerpo y su espíritu, los cuales son de Dios. Aquí nos dice claramente que el cuerpo no nos pertenece, el cuerpo le pertenece a Dios. Cualquier cosa que nosotros estemos haciendo a nuestro cuerpo, nosotros estamos incumpliendo algo que Dios ya nos ha dicho. No es de nosotros el cuerpo. El aborto, mi cuerpo, mi decisión, pues no va. No va ni una cosa ni la otra. El hecho de que es obvio que están asesinando a un bebé que ya su corazón está latiendo. Y de segundo, no es tu cuerpo, no es tu decisión. Pero como les digo, es algo que nosotros sabemos porque conocemos las leyes de Dios. Aquel que no las conoce, pues probablemente les va a decir muchísimas cosas. Pero nosotros debemos de conocer esto y debemos enseñárselo a nuestros hijos. Y cuando nosotros conozcamos a alguien que quiere tomar esa decisión, primero, orar por esa persona. Y segundo, explicarle y mostrarle que no se debe hacer. Pedirle dirección a Dios para que sea Él el que nos guíe para ayudar a esa persona. Porque después viene el arrepentimiento. Y si bien es cierto, Dios nos perdona, pero es difícil a veces para la persona que lo ha hecho. Perder un hijo es algo muy difícil, es un dolor muy profundo. Por eso es que quizás las que hemos perdido un bebé, pues no podemos entender cómo otras lo pueden hacer. No lo vamos a entender nunca, porque duele, duele muchísimo. Entonces debemos de hacerles ver eso a esas mujeres que piensan que son dueñas de la vida y no son dueñas de la vida. De la vida solamente del que nos las dio, que es Dios. Y Él es el único que nos las puede quitar. Fíjense en el 18, lo que dice más, ahí mismo donde estamos en el 18, dice: huid de la fornicación, cualquier cosa, cualquier otro pecado que el hombre comete, este fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Estamos hablando del cuerpo. No nos estamos yendo del mensaje. Estamos en el mismo mensaje. Estamos hablando del cuerpo. Acabamos de decir que el cuerpo le pertenece a Dios. Todo lo que nosotros hagamos en nuestro cuerpo, le estamos faltando a Dios. Entonces, simplemente, ¿qué es fornicación? Pues aquellas relaciones íntimas que se tienen fuera, sin estar casados. Eso es todo. Y aquí Dios lo dice, Es contra tu cuerpo que lo estás haciendo. Está mal. Está mal. No lo debemos hacer. Estamos yendo en contra de nuestro propio cuerpo. Otra manera de estar yendo contra nuestro cuerpo. Los tatuajes. Los tatuajes están prohibidos. Si alguno ya tiene un tatuaje, pues pídale perdón a Dios y no se haga más ningún otro tatuaje. Si alguno está pensando en hacerse un tatuaje, pues llame y quite el appointment, porque ya sabe que no lo puede hacer. Definitivamente ya no lo puede hacer. Y si cree que se lo estoy diciendo porque me lo estoy imaginando, pues vámonos todos a Levítico 19:28. Acompáñenme todos a Levítico 19:28. Levítico 19. Ok, aquí estamos, Levítico 19, versículo 28. Y no haréis ningún rasguño en su cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en ustedes señal alguna, yo Jehová. Las personas que se hacen rasguños en su cuerpo también están incumpliendo este mandamiento. Ahí dice, que imprimas, ¿qué es imprimir? Es plasmar, es plasmar algo en cualquier lugar. Cuando imprimimos cuando yo imprimí esto, pues estoy plasmando letras en esta hoja. Si yo me pongo un tatuaje, me estoy imprimiendo un dibujo o letras en mi cuerpo. Entonces, ya sabemos que no lo podemos hacer. Si antes no lo sabíamos, pues ya Dios nos lo dijo hoy. No lo podemos hacer, estamos contra Dios. Y estamos en el mandamiento no matarás. ¿Por qué entra aquí? Pues muchas personas les puede dar una infección al hacerse un tatuaje y morir. ¿Murió por qué? Por la infección del tatuaje. Estamos mal. Ya Dios dijo que no lo hiciéramos. ¿Por qué lo fuimos y lo hicimos? Entonces no lo debemos hacer. ¿Cómo les digo? Pues el que lo tiene no se preocupe. Pida perdón a Dios porque no lo sabía en el momento en que se lo hizo. Y si lo sabía, pida mucho más perdón, porque lo hizo consciente. Y todo lo que hacemos consciente, sabiendo que está mal, nos es contado por pecado. Volvamos entonces acá. Vamos a ver, el séptimo mandamiento es, no cometerás adulterio. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, es aquella persona que está casada y tiene relaciones íntimas fuera de su matrimonio. Es decir, que tiene relaciones íntimas con otra persona que no es su esposa o su esposo. Eso es adulterio. Pues todos nosotros le servimos a nuestro Dios, sabemos, ese es uno de los mandamientos que quizás nos aprendimos de memoria primero, y pues ustedes dirán, no, bueno, yo no tengo nada con ninguna otra persona que no sea mi esposo o mi esposa. No, yo no estoy incumpliendo ese mandamiento. No está incumpliendo ese mandamiento. Sin embargo, en Mateo 5:27-28, si quieren lo pueden buscar, yo lo estoy haciendo un poco más rápido porque si no se extiende muchísimo el mensaje. Mateo 5:27-28 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Todo aquel que voltee, aquí habla específicamente y dice para codiciar a una mujer, pero sabemos que también aplica para la mujer, todo aquello que ve al sexo opuesto de una manera inapropiada o para codiciarla, para desear a esa persona, pues aquí ya Jesús nos dijo que pecamos, que cometimos adulterio, que no se debe de hacer, que está mal. Otra manera, cuando se ve pornografía. Cuando se ve pornografía, la persona que lo está viendo está deseando eso que está viendo. Ya ahí cometió adulterio, está mal. No se debe de hacer. Dios nos dice que no lo debemos hacer. Cuidémonos de eso. A veces no nos damos cuenta. Pero si volteamos y volvemos a voltear, oye, pero qué bonita o qué bonito. Cuidado. Voltéese rápido y pida perdón, porque definitivamente incumplió este mandamiento. No lo debemos hacer, hermanos. Ya Dios nos los dijo hoy también. Por cierto, quiero regresarme un momento al mandamiento anterior, porque hubo dos puntos que no les mencioné. En el mandamiento no matarás, también está el enojo. En Mateo 5, 21, 22 nos dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Cuidado con el enojo, mis hermanos. Cuidado con lo que le deseamos a otro hermano o a otra persona que conozcamos. Ahí en Mateo 5, 21, 22, anótelo y léalo con cuidado. Dios aquí nos habla que no podemos tener enojo de esa manera, que no le podemos llamar necio, que no, cuidado con lo que sentimos cuando nos hablamos de alguien o nos expresamos de alguien o lo que sentimos cuando estamos discutiendo con alguien. Aquí estamos matando también y simplemente es el enojo. A lo mejor lo pasamos por alto en otras ocasiones. Y fíjense, estamos incumpliendo el sexto mandamiento. Y el otro punto es, en Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aborrecer. Si aborrecemos a alguien, es que no lo soporto. No lo puedo ni ver. Ah, recuérdese el sexto mandamiento. Aquí dice que somos homicidas. Pues como sea, vamos a tener que empezar a amar a ese hermano o a esa persona a la cual no queremos. Si sentimos que no podemos, pidámosle a Dios fuerza para que nos ayude. Porque si es cierto, quizás somos incompatibles con algunas personas. Es cierto, probablemente hay cosas de la personalidad de alguien que no va con nuestra personalidad. Pero de ahí a llegar al punto de aborrecer a alguien, es como mucho, hermanos. Es muy largo. La cuerda es muy larga para llegar hasta ese punto. Entonces debemos de pensar, si nosotros queremos agradarle a Dios y si nosotros queremos que Dios no nos diga, tú no hiciste esto, ahora vas a perder por lo que tanto estuviste haciendo. Analicémonos y vemos, ¿qué siento yo por esta persona? ¿Cómo lo puedo arreglar? ¿Cómo puedo cambiar esto que siento? Ya entonces hablamos sobre el número 7. Vamos a hablar entonces sobre el número 8. El número 8 lo vemos en el versículo número 19. Y dice, no hurtarás. ¿Qué es no hurtar? No robar. También muchos pudiéramos pensar, ah, no, hermana, tranquila, yo no robo. A mí no me gusta robar, yo sé que eso es malo. Yo no le robo absolutamente a nadie. Ok, les voy a enumerar varios puntos que tengo aquí. Cuando se hace más tiempo para que le paguen más horas. Cuando nosotros estamos en nuestro trabajo y decimos, ah, no, vamos a alargarme, yo estoy haciendo esto, pero voy a hacerme por aquí, un ratico por allá, un ratico más allá, para que entonces se cumplan las 2 horas o 3 horas y así me pagan más. Estoy robando. Es triste, pero estoy robando. Porque ese tiempo no era el que correspondía. Y sé que da risa, hermanos, pero muchos lo hacen. Dios hoy nos está diciendo, está incorrecto, estás robando. El otro punto es, cobrar un monto más alto del que es justo. Ya sea porque yo vendí algo, ya sea porque yo le hice un trabajo a alguien y yo le estoy cobrando más de lo que yo sé que vale ese trabajo. Yo voy a vender esta botellita de agua y bueno, la verdad es que yo para este mmes, para completar la renta, necesito $100. Yo voy a cobrarle $100. Seguro que me lo paga porque está súper sediento y seguro me paga los $100. Pero la botellita de agua costaba $20. Hermanos, estoy robando. Cuidado, estoy robando. Estoy haciendo algo que no es correcto. No pagar a los empleados lo justo. Si nosotros tenemos una empresa y no le pagamos a los empleados lo justo por su trabajo, estamos robando al empleado. Cuidémonos de eso. Otro. El diezmo. Nosotros debemos cumplir con nuestro Dios entregando nuestro diezmo. Como aquí en nuestra palabra nos dice, la palabra de Dios, la que debemos hacerla nuestra, lo dice. Eso no lo digo yo, eso lo dice aquí. Por ejemplo, una persona que tenga una idea acerca de algo y alguien se la robe para poder tener créditos por eso, ya sea créditos de dinero o simplemente para que alguien le diga, oh, qué bueno eso que tú dijiste, y resulta que fue que la leí en un sitio y entonces yo me estoy robando esa idea. O alguien me lo dijo y yo, me parece excelente, lo voy a hacer. También estoy robando porque no era mi idea. Era la idea de otra persona. El otro punto es cuando hacemos los taxes. Cuidado cuando los hacemos. Cuidado que estamos poniendo. Y estos son simplemente ejemplos que mientras que iba preparando el mensaje venían a mi mente. No es algo que yo planifiqué, no es algo que yo pensé, no es algo que yo dije... No. Y si así me vino, así lo plasmé. Cuidado cuando estamos haciendo nuestra responsabilidad de hacer los taxes y cuidado de no estarlos haciendo a los que deben hacerlo. Porque si yo digo, gaste aquí o gaste allá o lo que sea, pues entonces estamos robando. Sé que es difícil, mis hermanos, pero si nosotros queremos agradarle a Dios, debemos cumplir con su ley. Y en su ley está, no robarás. Analícenlo. Ustedes en su casa, mediten en cada uno de ellos y pídanle a Dios que les diga en qué estoy fallando, en cuál de ellos estoy fallando. Y les aseguro que Dios inmediatamente, el Espíritu Santo va a venir y ¡fuas! Les va a traer a su mente en dónde están fallando. Pero nosotros tenemos que querer saber en qué fallamos, porque a veces preferimos no saberlo. Y recuerden lo que les dije de la vuelta en U. En mi país, si alguien viene, va de aquí para allá y comete la infracción, igual lo van a penalizar. No importa que no sepan, igual lo van a penalizar. Entonces así es nuestro Dios. Aunque nosotros digamos, es que yo no lo sabía, igual va a haber la penitencia o igual va a haber el castigo que nos corresponde. Y si lo sabemos y no lo hicimos, pues va a ser peor. A ver, vamos al 9 porque el tiempo, no sé qué hora es, pero ya vamos a terminar. El siguiente es, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Ese es el número 20, el versículo número 20. No dirás falso testimonio contra tu prójimo, vemos que dice es que no mentirás. No vas a mentir acerca de algo, de alguien. No vas a decir algo que no es cierto. Con eso estás perjudicando a alguien, estás incumpliendo este mandamiento. Tenemos que saber, por ejemplo, en Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Todo aquel que de su boca sale mentira es abominación para Jehová. Si nosotros estamos mintiendo, estamos pecando contra Dios. Estamos incumpliendo un mandamiento. Enseñémosle a nuestros hijos la importancia de no mentir. Pero eso lo tenemos que enseñar con el ejemplo. Yo no puedo decirle a mi hijo, no mientas y luego me escucha mintiendo. Porque primero me va a decir, pero eso no es mentira. Y si son niños que son nuestros hijos y ya conocen los mandamientos, nos van a decir, y eso no es un mandamiento de Dios, tú lo estás incumpliendo, mamá, o tú lo estás incumpliendo, papá. Qué duro cuando es nuestro hijo el que nos lo dice. Pero nosotros tenemos que enseñarle a ellos, no mentirás. ¿Y cómo lo voy a hacer? Diciendo siempre la verdad. Aunque sea difícil, porque en ocasiones uno dice... Ah, pero es que si digo exactamente qué sucedió, a lo mejor va a venir. Pues, agarre la consecuencia. Tiene que hacerse responsable de esa consecuencia. Pero por lo menos usted va a estar seguro que ante Dios usted va a estar bien. Y eso es lo que nos tiene que importar. Decir la verdad, aunque sea difícil. Siempre decir la verdad. No inventar algo contra el prójimo, como lo dice aquí. Por ejemplo, chismear. Chismear es malo. ¿Qué les parece, mis hermanos? El que yo esté hablando con otra persona de alguien es malo. Ah, no, hermana, pero es que no. Eso no lo dice en ninguna parte. Ah, ¿no lo dice? Busquémoslo. Levítico 19. Acompáñenme. Levítico 19, versículo 16. Levítico, capítulo 19. En el versículo 16. Gloria a Dios, aleluya. Dice así: no andarás, ¿qué dicen sus Biblias, mis hermanos? No andarás chismeando. Ven que ni siquiera yo inventé la palabra. Esa palabra ya Dios la había dicho aquí. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Qué somos nosotros? El pueblo de Dios. Entonces, ¿qué nos dice? Que no andaremos chismeando. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes en pecado. Entonces, fíjense, no andarás chismeando en el pueblo. Hermanos, ¿cuántas veces quizás estamos hablando con otra persona y le decimos, pero tú viste que fulano o tú viste que fulana? Hermano, en el momento en que usted diga eso, recuerde este mandamiento. Recuerde el mandamiento del noveno. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y recuerde en Levítico que dice que no ande chismeando. Recuérdelo. Está mal. A Dios no le gusta. A Dios no le gusta el chisme. A Dios no le gusta que usted esté diciendo cosas de otra persona. Si usted tiene algo que decirle a un hermano, vaya y dígaselo al hermano. Porque es a él o a ella el que le interesa lo que usted está pensando. Probablemente lo que usted está pensando esté incorrecto. Probablemente usted malinterpretó algo que vio. O algo que se imaginó porque pensó cuando lo vio pasar. No entre en ese juego del enemigo, porque al enemigo le gusta hacer un enredo de las cosas, empezar a meternos cosas en la cabeza, nos hacemos un mundo completo y luego vamos y se lo decimos a otro. Está mal, mis hermanos. Es igual que juzgar. Nosotros no somos quienes para juzgar a nadie. Nosotros no podemos decir, es que mi hermano hizo y él merece y él... No, nos encanta. Al ser humano le encanta señalar, le encanta juzgar, le encanta decir, pero ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Por qué es más fácil siempre ver lo que el otro tiene y no es más fácil ver lo que yo tengo? Pongámonos en un espejo y digamos, ¿sabes qué? Tienes esto, esto, esto y esto. Y en ese momento, cuando les empiece a doler lo que ustedes mismos están diciendo de ustedes mismos, imagínense cómo le duele al hermano lo que ustedes están hablando, y peor aún a sus espaldas. Debemos de pedirle a Dios que nos enseñe cómo hablar, para que si nosotros tenemos algo que decirle a algún hermano o a alguna persona que amemos, probablemente no está en el mismo camino que nosotros, pero puede ser un familiar o alguien que nosotros amamos y necesitamos decirle a alguien, pidámosle a Dios que nos ayude para saber cuáles son las palabras que podemos decirle que no lo ofenda, pero que sepa lo que usted está pensando. Y siempre pase por un filtro lo que usted está pensando de la persona. Piense, ¿y qué me llevó a mí a pensar esto? ¿Y por qué yo voy a creer que el hermano hizo esto o hizo aquello? Ah, no juzguemos, mis hermanos. Aquí tengo el versículo en Mateo 7:1-6. Nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzguéis serás juzgado, y con la medida con la que midas serás medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O dirás a tu hermano, Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso lo dice el Señor en su palabra. Eso no lo estamos inventando, no lo inventé yo, eso lo dice aquí. Ya nos dice que no juzguemos. El único que nos puede juzgar es aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados. Y Él está hoy sentado a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Todavía no ha venido a juzgarnos. Entonces, ¿con qué derecho nosotros nos sentimos para juzgar al otro? Para hablar del otro. Para pensar que el otro hizo o dejó de hacer. No, mis hermanos. Cuidémonos. El mandamiento dice, no dirás falsos testimonios contra tu prójimo. Recuerden ese mandamiento cada vez que le provoque decir, es que fulano, no lo voy a decir. Y prefiero no decir y pedir perdón inmediatamente porque ya lo pensé. Y aquel que escucha también se hace partícipe del chisme o del juicio. Porque si alguien viene a mí y me cuenta algo de un hermano y yo le pongo el oído, aunque yo no emita ningún sonido, yo me estoy haciendo partícipe de eso. Es mejor decirle, hermano, recuerde el noveno mandamiento. Recuerde lo que dice Mateo 7:1. Hágalo, mis hermanos. Inmediatamente, primero, usted no entra en el juego. Y segundo, está ayudando al hermano a que no caiga. Porque nuestro deber es ayudar a nuestros hermanos. Es ayudarnos unos con otros. Porque podemos cometer un error. Pero si el otro, en vez de apoyarnos en el error, nos ayuda a darnos cuenta que lo estamos haciendo mal, pues es mejor. Ok. Ah, bueno, aquí tengo un ejemplo de, por ejemplo, la mujer adúltera. Cuando la mujer adúltera fue llevada a los pies de Jesús y todos la juzgaban y decía, tiene que pagar por lo que hizo. ¿Qué hizo Jesús? No la juzgó. Le dijo a ellos que lo hicieran. Que el primero que se sentía de verdad que podía hacerlo porque no había cometido ningún pecado, pues que lo hiciera. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron. Entonces aquí Jesús nos enseña a que todos nosotros tenemos también cola que nos pisen. Y lamentablemente es mejor no juzgar. Eso nos lo enseñó nuestro Dios y nosotros nos tenemos que parecer a nuestro Señor Jesucristo que estuvo aquí y que nos enseña muchas cosas en esta palabra. El último mandamiento sería el número 21 y dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En pocas palabras, no codiciarás absolutamente nada. Nada. No podemos desear lo que tiene otro. No podemos desear, es que ese carro es espectacular que tiene el hermano. Sí, yo necesito un carro como ese. Yo lo necesito, es más, ojalá que no lo tuviese. Hermano, cuidado. Cuidado con lo que tiene en su corazón. No importa lo que otros tengan, lo que usted tiene es lo que Dios le está dando, porque es lo que usted necesita. No necesita más nada. Usted tiene lo que Dios sabe que usted necesita. Probablemente no le está dando eso, porque a lo mejor se pierde si se lo da. Entonces lo que usted tiene es suficiente. O tal vez no es el tiempo en el que lo tenga que tener todavía. Porque cuando a uno Dios le da algo, cuando Dios le da una bendición a uno, uno tiene que saberla agradecer. Pero hay momentos en los que no estamos preparados para recibirla, porque cuando nos las dan, la desechamos, ni siquiera nos importa. Es así como cuando nuestros hijos están pequeños y nosotros le damos quizás un juguete que no era para su edad. ¿Y qué hace? Lo rompe. Y nosotros, ¡ay! ¿Cómo rompiste eso? Bueno, porque se lo está dando a una edad inapropiada. no sabe lo que va a hacer con eso. Asimismo, nuestro Dios, Él nos conoce, Él sabe cuándo es el tiempo para darnos lo que nosotros necesitamos, porque va a ser el momento en que lo vamos a saber apreciar, que lo vamos a cuidar y que lo vamos a agradecer. No codiciemos lo de otras personas, no codiciemos parecernos a otras personas, eso también es codiciar. Debemos enseñarle a nuestros pequeñitos eso. Ellos hoy en día están inundados con las redes sociales y aunque no querramos, ellos igual van a tener contacto con las redes sociales. ¿Por qué? Porque simplemente en el colegio, en cualquier lugar, ellos van a tener contacto. Entonces debemos enseñarles, por supuesto, a trabajar con las redes sociales y a lo peligroso que es las redes sociales, pero eso sería otro mensaje. Pero en esas redes sociales, ellos van a ver prototipos de personas que quizás se van a querer parecer. Y ellos van a empezar a codiciar. Ah, yo quiero parecerme a esta estrella de cine, o a este actor, o a esta persona que sale en las redes sociales. Yo quiero tener el cuerpo que tiene esa señora de allí. Yo quiero tener eso que tiene. Y empezamos a codiciar, porque estamos deseando algo que no debemos hacer. Cuidemos a nuestros niños de este pecado o de este mandamiento, enseñémosle a nuestros hijos y aprendamos nosotros también. Codiciar el trabajo de otra persona, codiciar, son de verdad es un sinfín de cosas que podemos codiciar, pero en pocas palabras es no desear aquello que no tenemos. Yo no les estoy diciendo tampoco que ustedes no luchen por sus sueños, por las cosas que quieren obtener, pídenselas a Dios. Pónganlas delante de Dios, háganle la petición a Dios y Dios se lo va a dar y aprendan a esperar en su tiempo. Aprendamos a que tenemos que esperar el tiempo de Dios, aprendamos a que lo que Dios nos da es porque es una bendición y si no nos los da es porque no nos conviene tenerlo. Pero es eso, es esperar a que sea Dios el que nos dé. Ya aquí terminaríamos con los 10 mandamientos. Todos estos últimos 6 fueron con relación a nuestro prójimo. Hermanos, los invito a que mediten en ellos, a que piensen en ellos, a que los busquen, a que ustedes mismos se den cuenta que hay muchísimo. Esto apenas es un resumen de lo que son los 10 mandamientos. Porque esto, lean las escrituras, léanse los libros de la ley. Ahí hay muchísimas cosas que hacemos sin saberlas. Y recuerden que aunque no las sepamos, igual vamos a rendir cuenta de eso. Escudriñemos las Escrituras. Amemos a nuestro Dios. Busquémoslo, anhelemos la presencia con Él. Porque anhelando esa presencia, Él nos va a enseñar, su Santo Espíritu nos va a dirigir, nos va a decir, en el momento en que estemos cometiendo alguno de estos 10 mandamientos, los estemos incumpliendo, el Espíritu Santo inmediatamente va a venir y nos va a decir, epa, detente, estás haciendo mal, no es eso lo correcto. Si nosotros tenemos realmente una relación sana con nuestro Dios, una relación constante, Él nos va a enseñar, Él mismo nos va a decir cuando estamos cometiendo un error. Les pido a todos que culminemos entonces este hermoso mensaje en Salmo 1, que fue donde comenzamos. Vamos a Salmo 1. ¿Lo tienen? Quiero que todos me acompañen a leerlo. Me confirman con un amén. Gloria a Dios, aleluya. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios, aleluya. Todo lo que hace prosperará. Recuerden que cuando le agradamos a nuestro Dios, Él se siente feliz y nos bendice. Debemos conocer su ley, debemos meditar en su ley, debemos pedirle que nos enseñe Él, que nos muestre Él, que nos lo revele Él. Y así sucederá. Ya este mensaje espero que haya sido edificación para ustedes y para mi persona, puesto que este mensaje primeramente Dios me lo da a mí, luego pues yo expreso lo que Dios me está dando, sin embargo es algo maravilloso. Debemos aprender de sus leyes, debemos aprender de su inmenso amor por nosotros. Hasta aquí mi parte, mis hermanos. Le paso la parte a nuestro pastor. Gloria a Dios, aleluya. Santo mi Dios, poderoso y grande.